Emerenciano Sena tiene 55 años, es líder del movimiento de trabajadores desocupados del Chaco. Es un referente y un líder social. En este momento vive en Resistencia, Chaco, y a partir de una toma generó, con el auxilio, con la solidaridad, con la militancia de compañeras y compañeros, se generó un barrio que en este momento, que tuve la suerte de visitar el año pasado, y en el que en este momento viven alrededor de 380 familias. Repasar su experiencia viene a cuento en estos momentos en que existen determinadas tomas de terreno y se estigmatizan esas tomas. Vamos a hablar, pues, de una experiencia real, concreta, en el NEA argentino, de un barrio que nace de una toma en el que en este momento existen viviendas de material, muy buenas puedo dar fe, servicios, una escuela primaria, una escuela secundaria de gestión social, una sala de primeros auxilios, un salón de usos múltiples. Vamos a hablar de eso con Emerciano Sena, que ha tenido la gentileza de atendernos. Emerciano Sena, buenas tardes. Mario Weinfeld acá en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buenas tardes al señor periodista y a toda la mesa de trabajo y a todo el país, gracias a Dios, esta radio que llega a todos los rincones de nuestra patria. Buenas tardes, Argentina.
Muchas gracias, Emerciano. Primera pregunta, empecemos como en una película del presente hacia el pasado. Por favor, Emerciano Sena, contanos de nuevo cuántas familias viven en el barrio. ¿Cómo es el tipo de vivienda que habitan? ¿Cómo se construyen, por favor?
Bueno, tenemos en este momento 420 familias viviendo en el barrio. Tenemos todas las calles del barrio asfaltadas. Luz, buena luz, o sea, jamás tiene baja tensión el agua, la luz, digamos ahí. O sea que cada 120 familias hay un transformador. Es lo que tiene que tener en esta zona del país por el consumo en la época de calor de los equipos de refrigeración, digamos, ¿no? Claro. Después tenemos como la parte educativa, tenemos desde el jardín maternal, pasando por el jardín de infante, la escuela primaria para chicos y para adultos, tenemos la escuela secundaria, después tenemos el bachillerato libre para adultos. Después tenemos 5 carreras terciarias, tenemos la carrera de ciencia política, tenemos de historia, maestra jardinera, maestra de grado, y también tenemos el profesorado de educación física, que mejor trabajo hacemos desde el punto de vista de la prevención de todo lo que es la salud pública, digamos. Tratamos de poner e imponer ese criterio de trabajo a los médicos y a los paramédicos, o sea, a los enfermeros, los mucamos y todo, de tratar de estar en la casa de los pacientes y no en el centro de salud con los pacientes. Entonces recorremos mucho cuadra por cuadra, porque cada centro de salud tiene un cuadrante y es su responsabilidad para atender la salud. Ni bien comenzamos a trabajar con el centro de salud, lo que hicimos fue eliminar toda la letrina que había, que eran en total 68 letrinas en total en todo nuestro cuadrante, que hay unos límites. Bueno, nosotros somos los únicos que estamos habilitados acá para transgredir los cuadrantes y poder ir con nuestro trabajo con respecto a la salud a otros cuadrantes, sería a los territorios de otros centros de salud, por la capacidad de trabajo que tenemos, pero además por la calidad de trabajo que han aprendido nuestras compañeras y nuestros compañeros. Hoy tenemos la mitad del personal de salud es de nuestro plantel organizativo y la mitad es de personal que le afectan a nuestro centro de salud, el Ministerio de Salud y el gobierno de la provincia del Chaco, para que trabaje junto con nosotros para abarcar más espacios, más territorio, y ellos quieren llevar este mecanismo de trabajo a otro centro de salud y a toda la provincia, a todo sistema de salud de la provincia, que trabajamos mucho afuera, en el terreno, en el territorio, en la calle, en los pasajes, en los ranchos, en las casas, eliminando ranchos, eliminando letrinas como parte básica de la parte de salud, digamos, porque mientras tengan letrina es muy difícil eliminar infecciones o algún tipo de enfermedades que tiene que ver con el medio ambiente y no con la persona misma, digamos, ¿no?
Estamos hablando con Emerenciano Sena. Emerenciano, y ahora sí, volvamos atrás. ¿Cuándo ocuparon esos terrenos? ¿Cuándo construyeron por primera vez? ¿Y cómo construyen viviendas ahí ustedes en comunidad?
Bueno, el 7 de diciembre del 2008 ingresamos al predio. El predio es conocido como el campo de tiro o ex campo de tiro, o sea, un predio de 17.000 hectáreas donde el grupo de artillería 7, que es el cuartel aquí de la Liguria, de la provincia del Chaco, en la capital de resistencia, hacía los ejercicios de tiro de cañones, digamos, un regimiento de artillería mayormente tiene cañones. Y bueno, y estaban los coroneles, los generales, la época de la dictadura, como puntero, entregaban a lo que ellos querían, digamos, los campos, con un papel que decía coronel fulano, general fulano, teniente fulano. Y ese, para ese tipo, era un documento, y también para las autoridades, digamos, ¿no? Y bueno, y nosotros decíamos que no, que en la democracia un coronel o un general o quien sea de la época de la dictadura no tiene poder jurídico, su firma, ni su nombre, ni su trayectoria. Entonces lo hicimos caer, digamos, le dimos caducidad nosotros con la acción política de tomar 30 hectáreas. Nosotros lo tomamos primero por una misión política, de lo que expresé anteriormente, pero también llevando la necesidad concreta de familias reales, de personas de este país, de la Argentina, trabajadores que estaban nada más que excluidos del sistema laboral y del sistema social, y lo llevamos ahí, tomamos ahí, fue, muy difícil la situación para el gobierno provincial, para la justicia federal, todo, y bueno, tuvimos la suerte de que el gobierno provincial mínimamente nos acompañó, lograron que no frenar, que la gendarmería, la prefectura y la federal, cuando vinieron para desalojarnos, no nos desalojen. Hubo gestiones ante Nilda Garré, que era entonces la ministra de Defensa, y bueno, hasta que quedamos ahí con un acta que decía que nosotros nos comprometíamos en urbanizar el predio, y que si nosotros no cumplíamos, no tenemos derechos a alquilar, a vender, ni hacer ningún otro uso particular del lugar, solamente urbanizar para el uso comunitario. Y es lo que hicimos hasta ahora. Tenemos una plaza, también ahora ya estamos terminando de construir la casa, también estamos terminando de construir la iglesia de San Expedito, que no hay en toda la provincia del Chaco, una iglesia de San Expedito. Así que estamos nosotros muy conformes, digamos, con la forma en que avanzamos, y estamos transitando otro camino ahora que entra el camino de la producción, digamos. Nosotros hoy producimos más del 80% de todo lo que se consume en el barrio, desde pollo, cerdo, caprino, vacuno, y tenemos más de 1.500 aves de corral, tanto para el consumo como de carne, como para el consumo de los huevos, digamos, y la comercialización de lo que resta, digamos, ¿no?
Estamos hablando con Emerenciano Sena, líder del Movimiento de Trabajadores Ocupados del Chaco. Emerenciano, cuando tuve la suerte de estar por ahí, de tratarte, de conocerte, me explicaste cómo se construían, cómo empezaron a construir las viviendas, cómo se construyen, qué materiales utilizan, y me interesa que nos lo cuentes para describir cómo son esas viviendas, que son más que dignas, más que razonables y demás, y que se construyen precisamente por el conjunto de las personas del barrio. Te pido que me lo expliques, por favor, y se lo expliques a nuestra audiencia.
Bueno, la única regla para ser, por decirlo de alguna manera, entre comillas, candidato a la casa, trabajar por ella, digamos. Y trabajar por la casa o para la casa tiene varios espacios, desde la construcción del ladrillo hasta pintar o aprender las mujeres y los hombres plomería, electricidad, carpintería, porque hay que colocar machimbre, hacer hormigón porque hay que cargar losa, a picar ladrillo porque no tenemos suficiente piedra ni poder económico para comprar piedra, así que el 90% de las losas están hechas a ladrillo, como hacían los inmigrantes de españoles e italianos, las losas en la capital federal hay mucho de eso, losas antiguas que están hechas de cascote picado, de ladrillo picado. Así que el trabajo más rudo para mí, desde mi punto de vista, si quiere que le diga, es la fabricación, el procesamiento del barro, de la tierra y todo lo demás para elaborar y quemar, después inclusive cortar la leña, traer y quemar los ladrillos. Así que se hacen de ladrillo común, conocido como ladrillo común, porque después vienen los otros tipos de ladrillos, como los cerámicos, los ladrillos huecos. Bueno, estos son ladrillos común, ladrillo de 20 por 22, porque la parte de abajo lo hacemos de 20 por 22, una pared muy gruesa, porque arriba va la losa, con un sistema de encadenado escondido, se llama, donde no armamos los hierros, sino que le ponemos entre los mismos ladrillos, hay como 4 o 5 hiladas que llevan un hierro en el otro 2, en el otro 1, en el otro 2, y se transforma en 5 hiladas una viga escondida. Y hacemos la primer planta y arriba están las habitaciones, el balcón, una sala de estar, abajo está lo que es la cocina comedor, el baño y bueno, el patio, el hall y todo lo demás, digamos. Así que comenzamos con un formato, con un diseño, lo fuimos modificando con la misma gente, digamos, charlando y opinando de que por ahí para el que tiene más hijos hace falta 3 piezas, para el que tiene menos hijos 2 y algunos necesitan solamente una pieza porque son matrimonio solo, jubilado o lo que sea, y hasta el que cuida la noche de sereno es uno que está trabajando por su casa, digamos. Entonces, las herramientas, muchas de las herramientas también respetamos la opinión y atendemos la opinión de muchos compañeros que tienen más años inclusive que yo, que ya tengo 56 años y que saben cómo hacer algunas herramientas caseras, pero que son muy útiles para reemplazar a la máquina, digamos, porque en realidad la máquina justamente son generadoras de desocupación, digamos, y en este caso nosotros ocupamos toda la mano que hay, la mayoría vienen el papá, la mamá, la hija, el hijo, todo aquel que pueda llevar un ladrillo o 2 ladrillos, acá sirve. Y después hay que picar mucho cascote, así que los escombros que hay por las calles, hay ingenieros, arquitectos que agarran obras privadas por afuera y nos donan los escombros. Para nosotros el escombro donado es oro puro, porque separamos lo que podemos hacer contrapiso, sacamos los ladrillos que se pueden picar para hacer hormigón y con eso hacemos principalmente la losa, digamos. Así que yo estoy orgulloso de la gente que trabaja para esto, digamos, de ellos, porque ellos son los grandes hacedores. Yo por ahí soy el líder, y le pongo un poco de saber, un poco de todo, seguramente yo pongo, pero lo más importante, lo más grande que es el trabajo, digamos, la realización, concretamente hablando, la realización de todo lo que se hizo hasta acá y lo que seguramente seguiremos haciendo más adelante, lo pone la misma gente, digamos, ¿no? Así que yo estoy agradecido inmensamente a ellos.
Estamos hablando con Emerenciano Sena. Y vamos a una última pregunta. Se nos habló con mucho orgullo de los centros educativos que existen, las escuelas y demás. 2 preguntas en una. Una, ¿cuándo se abrió la primera de las escuelas? Y otra, ¿cuál es la formación propia de Emerenciano Sena? ¿Hasta cuándo estudió de pibe en una escuela? ¿Hasta cuándo se capacitó luego?
Bueno, en el 2010 se abrieron legalmente todas las escuelas. Se inicia con la escuela de gestión social en el 2010. De hecho, veníamos funcionando antes nosotros como escuela de alfabetizadores y todo lo demás, pero legalmente comienza en el 2010, formalmente. De hecho, mucho antes, porque siempre creímos y creemos en la formación y en la educación. Y con respecto a mi formación o mi educación, que algunos llaman, yo le llamo formación, nunca le quiero llamar educación, digamos, pero bueno, ese otro tema, yo soy nacido en la isla de Cerrito, que está 50 kilómetros al noroeste de, de aquí de Resistencia, frente al Paso de la Patria, cruzando el río Paraná. Así que, y como soy hijo de campesina, una paraguaya que vino huyendo de la guerra del Paraguay y la guerra entre Colorado y Azul, digamos, liberales y autonomistas, un correntino de San Luis del Palmar, Santo Cena, que era mi papá, y bueno, como todo correntino, digamos, abrutazado, digamos, no creía en la escuela, nada. Entonces mi mamá se separó de él porque mamá sí tenía formación y nos trajo a todos a Barranquera, que sería Barranquera, de acá nomás separa una avenida de Resistencia. Y bueno, y acá entré en la escuela hasta quinto grado y ahí me quedé, nunca más terminé la escuela y quiso la historia y el mundo y la Dios, digamos, y la Virgen que... Conocí a una persona hermosa que se llama Marcela, que es mi señora, y que me ayudó mucho para que yo me convenció de que yo tenía que mejorar mi instrucción, mi formación, y no le creía primero a ella, pero después ya quedó embarazada de mi hijo que tiene ahora 17 años, y le empecé acelerando entre ellas, estuve embarazada, y me persiguieron mucho para que no termine mi secundario, el gobierno provincial de Algetosa, en esa época. Me perseguía mucho, me hacía echar de la escuela para que no me forme, porque decían ellos que no me aguantaban siendo ignorante y mucho menos me iba a aguantar siendo instruido, digamos. Y tenían razón, se ve. Bueno, lo que sí, terminé mi secundario, mi primario primero, ingresé al secundario, terminé mi secundario y después cursé hasta el segundo año de la Facultad de Ingeniería. Dejé por una cuestión de seguir con los compañeros, digo, porque me consumía un tiempo y no quería dejar lo que estaban haciendo los compañeros, eso ya hace casi 3 años, 4, y seguí con el profesorado de Historia y Ciencia Política, que ya me faltan materias nomás para terminar la 2, digamos, tanto de Historia como de Ciencia Política, y soy el coordinador general de todo lo que hace la organización política, digamos. Cada espacio tiene su compañera y su compañero que son los que van agilizando los trámites y haciendo las cosas que debe hacerse tanto en educación, en salud, en la construcción de la obra, en la producción de alimentos para todo el barrio y para todos los integrantes del movimiento. Esa es la parte más grande hoy, digamos, porque hay que elaborar desde el pan, desde la comida de todos los días. Es una organización que nunca cerró su olla, digamos, en esta época de pandemia fue mucho más fuerte. Abastecemos, tenemos más de 17 comedores en todo lo que es Gran Resistencia solamente, y tenemos más de 55 en toda la provincia. Así que yo estoy orgulloso, repito, de todas las compañeras y los compañeros, pero hoy la fabricación de alimentos es una de las cosas que más... mucho más está abocado hoy la organización, más allá que estamos a 30 o 40 días de entregar 20 casas más. O sea, nosotros continuamos con la construcción de casas porque continúan incorporándose personas, familias, con el objetivo de tener una casa. Por lo tanto, esa es una máquina muy fortalecida ya, digamos, y muy bien, con su identidad muy fuerte, digamos, porque el gobierno sabe que nosotros... Ellos nos dan para hacer una casa que tendría que tener entre 60 y 62 metros cuadrados. Y estamos haciendo una casa que está entre 76 y 78 metros cuadrados. Así que le mejoramos muchísimo, le hacemos rendir mucho más a los materiales que traen ellos, porque nuestro objetivo no es otra cosa que aprovechar los momentos políticos. Nosotros, con el primer gobierno de los Kirchner, o de Néstor, o de Cristina, nosotros... amalgamamos y organizamos muchas cosas con los gobernantes, digamos, de turno, que fue Capitaní, después tuvo Domingo Pepo. Nosotros con ellos tuvimos muy buenos diálogos, muy buenas interpretaciones y de ida y vuelta, y gracias a Dios, mediante de eso, hoy nosotros para ellos, para nosotros son muy importantes, y nosotros para ellos también, digamos, políticamente hablando, porque mostramos y demostramos que los discursos que bajaba Néstor o que bajaba Cristina o el gobernador, es posible llevarlo a la práctica. Hace falta compañeras y compañeros que se pongan al frente de la comunidad y que lo hagan en serio, sin ninguna de inclinación personal o familiar, digamos, porque lamentablemente hay muchos dirigentes que caen por propio peso, solamente porque se inclina a conformar o a formar un gueto de amigo o familiar o parentesco, y no ven que la masa es lo más importante que mi propia familia, digamos.
Emerenciano, Cena, enormemente agradecido por la presencia acá. Un abrazo gigante desde acá, desde Radio Nacional.
Muchas gracias a usted, a los periodistas que están trabajando ahí, y a mi querida República Argentina. Muy buenas tardes.